Aquí comienza Sóriko Sin Género de Dudas, un espacio donde las voces feministas se encuentran para pensar, sentir y transformar.
Porque la radio también se hace con sororidad, con palabras que siembran conciencia y tejen esperanza.
En la conducción, Guadalupe Ramos Ponce, Natalia Rojas, Estefanía Martínez, Violeta Sandoval y un equipo comprometido con los derechos humanos de las mujeres.
Bienvenidas y bienvenidos a Sóriko, sin género de dudas.
Muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia, que estén teniendo una tarde de domingo muy bonita. Bienvenidas y bienvenidos a Sóriko Sin Género de Dudas. Les agradecemos a todas y a todos quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara. En este micrófono les saluda Natalia Rojas y les envío un saludo muy caluroso, sobre todo a quienes nos escuchan por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 en Ameca en la región Valles. Agradezco también a todo nuestro equipo, a Hugo Molina, que se encuentra detrás de los controles. Hola, Hugo. A Karen Conde, que también es nuestra querida productora. Y saludamos también con muchísimo gusto a nuestras compañeras que hoy no se encuentran en cabina, pero seguramente nos están escuchando, a nuestras queridas compañeras Lupita Ramos y Violeta Sandoval. Y bueno, saludo aquí a mi compañera que comparto micrófonos con ella esta tarde, Estefanía Martínez. ¿Cómo estás?
Hola, Natalia, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente contigo en esta tarde de domingo y con nuestra querida audiencia para seguir reflexionando y seguir construyendo la agenda feminista. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a comentar, a preguntar, a reflexionar con nosotras, ya sea en Instagram, arrobando Sóriko Sin Género, y en Facebook, Sóriko Sin Género de Dudas. Además, pueden estar escuchando nuestros podcasts cada semana en la plataforma de Spotify. Y pues sí, hoy tenemos un programa sumamente especial, Natalia.
Así es, hoy tenemos un tema muy querido, muy especial, pero también una invitada de lujo con la que vamos a estar hablando sobre esto. Hoy vamos a hablar de la presencia y la participación de las mujeres en el teatro. A lo largo de la historia, las mujeres han sido actrices, dramaturgas, directoras, productoras, escenógrafas y creadoras. Sin embargo, su camino dentro de los escenarios no siempre ha sido sencillo. Sus voces, sus experiencias han tenido que abrirse paso entre estereotipos, desigualdades y espacios que durante mucho tiempo estuvieron dominados por los hombres. Ahora hay que mirar el teatro desde una perspectiva feminista. ¿Qué historias han contado las mujeres? ¿Qué personajes les han permitido interpretar? ¿Quiénes escriben y dirigen las obras? ¿Y cómo ha cambiado su presencia en los escenarios en el transcurso del tiempo? Durante esta hora conversaremos sobre cómo las mujeres no solo se han ocupado del escenario, sino también han transformado las historias que se cuentan desde él. Y tenemos una invitada de lujo para hablar de esto.
Así es, Natalia. El día de hoy nos acompaña una amiga y maestra del camino, quien pues es parte de la agenda feminista y de la agenda de las mujeres, del Movimiento Amplio de Mujeres. Está con nosotras la maestra Ileana García Guevara, quien estudió actuación en el Foro de Teatro Contemporáneo, tiene una maestría en gestión cultural, ha participado para diversas instituciones públicas y privadas como actriz, productora ejecutiva, gestora cultural, promotora, directora y docente de teatro. Como actriz, trabajó en la Compañía Nacional de Teatro, en la Compañía Estatal de Colima, así como en compañías independientes. Como productora ejecutiva, laboró con la Compañía Nacional de Teatro en el Teatro Casa de la Paz en la UAM, para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en la Subcoordinación Nacional de Teatro, organizando las giras México a escena en la región centro-occidente en las emisiones 2004 y 2005. Ha participado en varios festivales nacionales e internacionales como actriz, en unos como productora ejecutiva y en otros, por ejemplo en el Cervantino, en el Festival Internacional de Bogotá, en el Festival Iberoamericano de Teatro, en Cádiz, en Madrid, en Oviedo, España. Actualmente es docente de tiempo completo en la UDG, en la Licenciatura de Artes Escénicas para la Expresión Teatral del CUAD. Bienvenida, querida maestra Ileana.
Muchísimas gracias, Estefanía. Muchísimas gracias, Natalia, por esta invitación. Es un gusto para mí estar en Sórico. Gracias y, pues, bueno.
Pues, querida, efectivamente, es un lujo tenerte aquí esta tarde de domingo platicando de este tema que te apasiona, que también has sabido transmitirnos ese amor tan profundo que le tienes al teatro. Y, bueno, preguntarte, hoy el tema es las mujeres en el teatro. ¿Cómo llegaste tú al teatro? ¿Cuál ha sido tu experiencia en el teatro? ¿Qué ha significado ser mujer en este gremio? ¿Cómo llegaste a este momento?
Pues son muchas preguntas, Natalia, al mismo tiempo, pero vamos a tratar de ir desmenuzando. Bueno, mi gusto por el teatro desde la secundaria inició aquí en Guadalajara, con un grupo que hicimos en la secundaria y que fuimos apoyados y apoyadas tanto por la maestra de español como con la maestra de educación artística. Y más adelante, este mismo grupo que empezamos en la secundaria, continuamos en preparatoria y luego surge en el Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara cuando inicia la formación artística, que inician las disciplinas artísticas, nos metimos este grupo a tomar clases. Ahí recuerdo que en ese tiempo la mayoría de mis docentes o mis maestros varones. También en ese tiempo, un poquito más adelante, tomé clases con una de las primeras directoras de teatro que estaba en la Ciudad de México, con Marta Luna. Estaba yo muy joven, entendía muy poco, pero yo estaba tomando cursos, ¿no? Y más adelante, pues, me fui a la Ciudad de México a formarme, ¿no? Pero esta primera etapa de educación básica, formativa, ahí fue como lo más que sembró las bases, ¿no?, de mi formación. Recuerdo con mucho cariño a mi maestra de español, la maestra Sara Velasco, que nos apoyaba en las actividades de recital, y recuerdo que con ella recité por primera vez a Sor Juana Inés de la Cruz, con su poema Hombres Necios. Y recuerdo que Sara se ponía muy nerviosita cuando yo decía, no, es que hombres necios, ¿no? Yo ya empezaba con esta cuestión con este cuestionamiento, ¿no? Hacia estos comportamientos de los varones, ¿no? Hacia con las mujeres, ¿no? Y bueno, ahí fue una de mis primeras impactos en el teatro. Y bueno, más adelante, pues sí me voy a la Ciudad de México a formarme, ¿no? Ahí en la Ciudad de México ya tuve más maestras, por lo general docentes, mujeres en el área de la actuación. Recuerdo con mucho gusto y con mucho amor a la maestra Luisa Huertas, a la maestra Angelina Peláez, a la maestra Julieta Gurrola, Hilda Valencia, ¿no? A Lorena Massa, maestras de la Escuela de Teatro en la Ciudad de México. Y en esta etapa de formación, pues, pocas dramaturgas, pocas directoras, ¿no? Estaban por ahí.
Claro, y qué gozo, Ileana, ahorita que nos cuentas esta historia y nombras a todas estas mujeres que te acompañaron, que te marcaron también en esta formación, pues qué privilegio también haber podido estar rodeada de tantas mujeres en este ámbito, ¿no?, que te iban pues encauzando al teatro, sobre todo porque el teatro, pues históricamente, eran espacios, ¿no?, en donde las mujeres no estaban, pues quizá en primera fila, ¿no?, o quizá sus roles no estaban tan en el centro, ¿no?, de la visibilización de lo que implicaba el teatro. Y pues muchas veces quizá para las mujeres también en el ámbito de las posibilidades, pues ser actriz o estudiar dramaturgia, teatro, etcétera, pues quizá no eran dentro de estas tareas estereotípicamente asignadas, ¿no? Entonces, bueno, ya el ver el teatro como una posibilidad de profesionalización, ¿no?, y de carrera, pues también implica ya romper estos estereotipos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que la historia ha ido cambiando y cada vez vemos a más mujeres en el gremio, pero ¿qué ha significado ser mujer en este gremio teatral?
Bueno, mira, acabas de tocar dos puntos bien importantes, la profesionalización y qué ha significado, ¿no? Los cambios en la presencia de las mujeres en el teatro. Podríamos tomar ejemplos, irnos, no sé, al Isabelino, a 1700, ¿no? En el Isabelino, donde solamente los personajes, los actores eran varones. Y ya más adelante, si leemos Naná de Solá, las mujeres que entraban al teatro, pues por lo general, por no decirlo, divas o mujeres de la vida, de la vida, ¿no? Que eran las que se dedicaban a actuar. Más adelante, pues estas mujeres que muchas de ellas eran prostitutas, pasan a ser como mujeres admiradas, divas, musas para inspirar, ¿no? Y bueno, voy a dar un salto enorme en la historia, ¿no? Pero en nuestro país, por ejemplo, la profesionalización pienso que tuvo mucho que ver para diversificar y tener más presencia de las mujeres. La profesionalización, por un lado, y también todo el movimiento feminista, el acompañamiento de las feministas, que aunque algunas de mis formadoras no están en el feminismo o no se declaran como feministas, los espacios se han abierto, ¿no? Las miradas de género en cuotas de género, abierto espacios, ¿no? En la formación, al profesionalizar el teatro, en el teatro y las artes, las disciplinas artísticas en el 95, pues se abre más como carrera que como esta admiración o musa, ¿no? Inspiradora. Entonces, esta profesionalización a nivel nacional hace un semillero de tanto de mujeres como de hombres, ¿no?
Sí, pues definitivamente un gremio sumamente interesante. Seguiremos hablando de qué implica el teatro y cómo las mujeres han vivido en este espacio, cómo se han desarrollado y pues los retos, ¿no? Que nos implica este gremio. Pero antes vamos a ir a un corte de estación y regresamos a Sórico sin género de dudas.
Seguimos tejiendo palabra, pensamiento y resistencia al aire.
Estás escuchando Sórico sin género de dudas, la voz feminista que vibra en cada frecuencia.
Un espacio para celebrar las voces de mujeres lesbianas que abren caminos y transforman el mundo.
Voces diversas, miradas críticas. Sórico sin género de dudas.
Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde estamos hablando de las mujeres en el teatro. Y qué mejor contexto que en este día, que pues justo ayer se acaba de terminar la 29 Muestra Estatal de Teatro, que la vivimos toda esta semana pasada, donde están decenas de instituciones, asociaciones, impulsando el teatro como una de las expresiones artísticas más importantes y que pues se necesitan, ¿no?, en la vida este arte y esta conexión con el mundo del teatro para humanizar, ¿no?, la vida. Y bueno, también en este contexto, pues el 26 de agosto fue el día de la actriz y de las actrices, del actor, de los actores. Entonces, pues un saludo muy afectuoso y caluroso para todas y todas aquellas actrices y que dan vida a estos espacios artísticos en el teatro. Y bueno, pues estamos hablando con la maestra Ileana Guevara sobre todas estas estas reflexiones que se necesitan hacer para entender el teatro, ¿no? ¿Qué nos implica? Y más como mujeres lesbianas, estar en estos espacios, en estas artes escénicas y pues disrumpir, ¿no? Siempre ser mujer en cualquier espacio y ser lesbiana es una disrupción constante. Y bueno, platícanos, Ileana, ¿qué ha sido en tu experiencia pues vivirte desde el teatro?
Bueno, mira, pues es toda mi vida, ¿no? Vivo del teatro, para el teatro, con el teatro todo el tiempo. Y bueno, mencionaste algo pues muy importante que pasó esta semana aquí en Guadalajara, en el estado de Jalisco, la Muestra Estatal de Teatro, que acaba de terminar ayer. Es muy interesante ver, me dio muchísimo gusto, que directoras y dramaturgas, está bastante equilibrado la muestra, con más del 50% de directoras y dramaturgas. Que bueno, lo importante aquí no nada más es la cuota, sino la presencia, ¿no? Esta muestra estatal es de los municipios, una elección que se hace del Teatro del Interior, de todos los municipios de aquí de Jalisco, y se toma una muestra y se presenta durante una semana estos trabajos que hay en los municipios de Jalisco. Y aquí lo interesante, pues, es las obras, cómo estamos participando ya cada vez más mujeres, tenemos más presencia en estos festivales. Y también, como lo mencionaste, el Día de la Actriz, el 26 de este mes, también celebramos el 27 de marzo el Día Internacional del Teatro, ¿no? Que son como fechas importantes. ¿Por qué hago énfasis en el equilibrio que hay entre directoras y dramaturgas? Porque llegar a esto no ha sido fácil, ¿no? Una investigación que yo, perdón que lo diga así, que hice en el 95 hacia el 2008, de un programa que hubo, un programa institucional que se le llamaba Programa de Teatro Escolar, ahí no era equilibrado, ¿no? La participación de las mujeres como directoras o como dramaturgas. Siempre hemos estado presentes las actrices, ¿sí? Pero ahora hay más equilibrio y muchísimo más participación de directoras y dramaturgas. ¿Qué significa esto? Que también las mujeres estamos tomando la iniciativa de las puestas en escena, de las propuestas, ¿no? Que también ya hay bastantes directoras y dramaturgas que están trabajando con una reflexión y algunas retomando o algunas retomamos puestas en escenas históricas, pero les damos un vuelco, ¿no? Un giro, un cambio, o las adaptamos, o estas partes de violencia, tratando de no reproducir esta violencia, sino dando un giro y una propuesta diferente, ¿no? ¿Qué significa que estemos presentes más mujeres en el teatro, dirigiendo, produciendo? También estamos las productoras ejecutivas, ¿no? Que este es el campo que también nos falta trabajar, estar más productoras, que también somos ya varias las que estamos en el campo, ¿no?
Sí, qué importante esto que mencionas, porque muchas veces cuando pensamos en teatro, pues vemos esta producción ya final, acabada, ¿no? Presentada, donde están las actrices, los actores, ya en escena, pero vemos que detrás de eso hay muchísimo trabajo más, ¿no?
¿Qué? Sí, bueno, como dices tú, lo primero que vemos en la escena pues es la función. Vemos a las actrices, a los actores. Y como dices, detrás de ello hay una gran cantidad de gente trabajando, los equipos de trabajo, ¿no? Los equipos creativos que incluye a las dramaturgas, a las directoras, a las escenógrafas, a las vestuaristas, a las coreógrafas, a las que hacen la publicidad, ¿no? Los equipos, el equipo artístico que es el elenco con las actrices, el equipo de realización, que también necesitamos equipos de realización de mujeres, ¿no? Y una vez que diseñamos, ¿qué es lo que vamos a realizar? ¿Qué es la construcción de las escenografías, ¿no? Y también en el área técnica, también siempre de tradición estaban las mujeres técnicas en vestuario, en peinados, en maquillaje, ¿no? Pero ya hay técnicas que están en la tramoya, en la utilería, ¿no? Entonces estamos ya permeando las diferentes áreas, en las áreas directivas de las instituciones, ¿no? Que ese también es otra historia.
Así es. Y bueno, tenemos un saludito por ahí en redes que nos dicen, hola, como siempre, un estupendo programa de nuestra querida Flor Alejandra. Dice, visibilizando la existencia de mujeres grandiosas, qué gozo escuchar la trayectoria de la maestra Ileana Guevara. Mi admiración y cariño para ella, así como para las extraordinarias conductoras Estefanía y Natalia. Saludos a todo el equipo. Ah, qué bonita saludita, muchas gracias, Flor. Pues sí, definitivamente sí. Es importante seguir visibilizando, ¿no? A las mujeres en estos espacios, en este gremio, y sobre todo cómo se vive, ¿no? Al interior de estos espacios.
Así es, y bueno, tú acabas de decir muchas cosas muy importantes. Una de ellas es cómo las mujeres llegan a estos gremios y los transforman, ¿no? Desde las historias que se cuentan, ¿no? En donde se visibiliza, pues, estas experiencias de las mujeres que históricamente también habían sido narrados desde una mirada masculina, ¿no? Pero cuando las mujeres contamos nuestras historias en primera persona, ¿no? Por sí. Nosotras mismas, pues cambia, ¿no? O cuando están también en los guiones, en la escenografía, en el vestuario, ¿no? Es decir, se nota cuando hay mujeres detrás contando también estas historias de mujeres. Y en ese sentido también preguntarte, sobre todo para nuestra audiencia, quizá hay personas conocedoras de teatro que pues conocen mucho de estos temas, sin embargo, quizá hay otras que no. Entonces, preguntarte, Ileana, ¿cuáles obras de teatro te han marcado, ¿no? Y para las personas que quizá nos están escuchando en casa, que quieren también adentrarse al teatro, pero muchas veces pues intimida, ¿no? Porque también hay que decirlo, las artes muchas veces se han construido para dejar a muchas personas fuera, ¿no? Y por eso que resulten intimidantes ciertos espacios artísticos como el teatro lo podría hacer, que no debería. Ya vimos la muestra estatal, fue un proceso muy amplio, ¿no? Muy abierto para todas las personas, pero pues esto, ¿cómo acercarse a estas primeras teatro? ¿Cómo llegó a ti estas primeras obras que leíste, que viste, que tuviste conocimiento?
Mira, justamente en este momento estoy así como cuestionándome toda esta información, ¿no? Como te dije, como les dije en un principio, fui formada por muchos maestros varones, ¿no? Entonces, esa visión también de construirte, quitarte esa visión, esa forma también los aprecio, los estimo, aprendí mucho con ellos, pero también estas formas violentas de enseñar, de tratar, que también es importante erradicar, y esta forma también de ver el teatro, ¿no? Lo que vemos también en la historia formativa es estos dramaturgos. Entonces, ¿cómo retomar también a veces estos dramaturgos y darles un giro o deconstruirlos o cuestionarlos, ¿no? Por ejemplo, una obra que me gusta mucho y que me la presentó un maestro es Clitemnestra o el crimen de Margarita Yourcenar. Clitemnestra es un personaje de las tragedias griegas, ¿no? Una de las reinas que se queda a esperar a uno de estos guerreros que se va a Troya. Pero él, antes de irse a Troya, sacrifica a una de sus hijas, a Ifigenia, para que los vientos soplen. Y esta Clitemnestra se queda en su casa esperándolo durante 10 años, recibiendo noticias de él esporádicamente, y sabiendo que estaba abusando de las cautivas, viviendo la guerra, abusando de los botines de guerra, ¿no? En algunos casos, mujeres. Entonces, cuando él regresa después de 10 años con una cautiva, Clitemnestra lo asesina, ¿no? Y en la versión de Margarita de Yourcenar, pues ella explica, bueno, fueron 10 años de espera, llegaste con una mujer botín de guerra a presentarla y a que la trate bien, y ella todavía viene golpeada, ¿no? Viene maltratada. Vienes, yo me ocupé de todo el reino y tú vienes y otra vez a tomar tu lugar, ¿no? Entonces, este giro que le da Yourcenar, que en este momento le podríamos dar todavía un giro todavía más fuerte, porque Yourcenar, pues ya hace, ahorita no recuerdo la fecha, pero hace tiempo que lo escribió. Entonces, interesante, ¿no? Tomar estos temas que vienen de una tragedia desde Esquilo, ¿no? Desde Esquilo, Sófocles, por ejemplo.
Híjole, no, sí, pues qué interesante y qué importante hablar de esta historia del teatro, ¿no? Y cómo fueron las mujeres representadas a lo largo de la historia y cómo ahora están dándose un giro muy importante, muy interesante desde las nuevas generaciones, desde las nuevas mujeres que están involucrándose en la escena y en la dirección también, y que justo pues dan una nueva narrativa, ¿no? Seguiremos hablando de cómo las mujeres en el teatro siguen siendo disruptivas y cómo se ha vivido desde las mujeres el teatro. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Escuchamos mujeres haciendo historia desde sus territorios, sus cuerpos y sus luchas.
Sórico, un espacio de comunicación feminista donde la palabra se vuelve herramienta de cambio.
La igualdad comienza cuando todas las voces son escuchadas. Sórico, tu espacio radiofónico seguro.
Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde hemos estado hablando de un tema sumamente interesante. Hemos estado hablando sobre el teatro y las mujeres en el teatro, ¿no? Cómo se ha vivido el teatro desde esta mirada femenina, desde estas mujeres que han sido disruptivas al interior de estos espacios, ¿no? Me recuerdo nada más el movimiento Me Too, ¿no? Que fue enarbolado e impulsado por mujeres en el teatro que pues estaban teniendo situaciones de acoso, de violencia, ¿no? De abusos al interior de estos espacios y que pues lograron generar un movimiento internacional hablando de y posicionándose ante la violencia patriarcal y machista al interior de este gremio y pues que logran decir basta, ¿no? No más, y que pues vamos a cambiar la dinámica y pues justo estas mujeres han generado una brecha importante en donde ahora pues hay nuevas generaciones que definitivamente dicen no más violencia y queremos otro tipo de dinámicas, otro tipo de formas y de maneras de hacer teatro, ¿no? Y en este sentido, pues platícanos, Ileana, ¿quiénes son estas mujeres que han abierto brecha al interior del teatro y de este gremio para estas generaciones de mujeres actualmente?
Sí, mira, ahorita que hablabas de esta violencia, quisiera tomar un poquito antes una frase que me marcó y me marcó para una frase fea que algún maestro me dijo en algún momento. Mi mirada feminista me bloquea para poder hacer un análisis de las obras, ¿no? Eso fue lo que me mencionó. qué bueno que lo dijo. Gracias, eso me hizo crecer más. Yo me recuerdo que le contesté, tu visión patriarcal te limita a ver qué otras miradas en el mundo son posibles, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto que las estudiantes y los estudiantes en este momento, pues ya no se dejen agredir ni transgredir su espacio, ¿no? Por su forma de pensar o por estar en la vida, ¿no? Yo pienso que para todas hay un espacio, un lugar. Y bueno, y ya entrando en estas personas que nos han marcado, independientemente de que no tengo un feministómetro, ¿no? Ni puedo tomar medida, pero sí hay algunas maestras que abiertamente se declararon no feministas, aunque yo considero que el feminismo también a veces no sabemos que lo somos y lo estamos llevando a la práctica con el ejemplo, con el estar, con el reivindicar posturas, ¿no? Hace rato mencionaba como directoras a Marta Luna, también Sandra Félix, Claudia Ríos, que fueron abriendo espacios, ¿no? Como directoras, Lorena Massa, Sabina Berman, por ejemplo, ¿no? Ya con dramaturgas, están Elena Guionchins, Silvia Peláez, Verónica Musalem en Ciudad de México. Y tenemos actrices, por ejemplo, aquí de Guadalajara que estuvieron trabajando aquí y en Ciudad de México, actrices, recuerdo a Ana Ligia García, ¿no? Está también la compañera que acaba de salir del programa anterior, Circe Rangel, ¿no? Directora, actriz, compañera en la escuela de teatro. Productoras, como productoras tenemos una gran productora, Marisa de León, de las pocas que han escrito un libro sobre producción muy importante, ¿no? Y hubo coordinadoras, y ha habido coordinadoras, cada vez más coordinadoras nacionales de teatro, ¿no? Como Nina Cerratos. Estuvo también en la Subcoordinación Nacional de Teatro Leticia Cavazos, Lidia Margules, hija de alguno de mis maestros, ¿no? Que han entrado a la dirección de instituciones, que han sido directoras de escuela, que han trabajado en las instituciones y que van abriendo brechas, ¿no? Y oportunidades para que posibilidades de estar en este mercado laboral del arte, que no es nada más porque le caigas bien al que está en turno, ¿no? Sino por tus habilidades, tus cualidades, por tu trabajo, por tu trayectoria en esto del hacer teatral, ¿no?
Sí, pues qué importante, ¿no? Nombrar a todas estas mujeres que han abierto brechas, porque después pensamos que llegamos a estos momentos, ¿no? Donde vemos esta, por ejemplo, esta muestra estatal de teatro, ¿no? Donde vemos ya la balanza cada vez más parejas, más mujeres en la escena del teatro, pero que no siempre fue así, ¿no? Sino que ha sido gracias a esta lucha histórica de estas mujeres que han abierto este campo en todos los aspectos, ¿no?
Sí, sí, así es. Y bueno, también, me faltó mencionar, es que son varias, ¿no? Por ejemplo, Luisa Josefina Hernández, Elena Garro, Rosario Castellanos, ¿no? La propia Sor Juana Inés de la Cruz, que bueno, hace poco vimos una puesta en escena de Los empeños de una casa.
Increíble esa obra, una de las mejores obras que he visto.
Sí, sí. Pues ustedes también comenten, ¿no? De esa obra que fue maravillosa, dirigida por la directora de la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? Adelante.
Sí, claro. Y, por ejemplo, en esta obra de Los empeños de una casa, decir que, bueno, es una representación también de obras de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Pero se nota también toda esta mirada, no solamente de Sor Juana, que claramente, pues, feminista, ¿no?, del siglo XVI, pero ya con unas ideas completamente revolucionarias respecto a la reivindicación de los derechos de las mujeres. Pero también lo vemos en la escenografía, por ejemplo, ¿no? Yo nunca había visto una escenografía tan compleja, tan bien armada, un los guiones, ¿no? Sumamente inteligentes, bien pensados, actrices, bueno, preparadísimas, súper profesionales. Creo que se veía también cómo estas miradas, pues, van más allá, ¿no? Y se entrelazan con todos estos hilos que representa el teatro, ¿no? La escena, el guión, la dirección, la escenografía, ¿no? Y cómo se va creando toda esta composición que al final se crea este arte, ¿no? Y bueno, decir también que tuvimos la oportunidad de asistir a esta 29 muestra estatal de teatro el día de ayer, sobre todo con la obra Legatus y Dimitas, que fue una obra para niñas y para niños, pero una obra también pensada para que la disfruten también las personas adultas, ¿no? Que en donde se trataba, pues, de una nueva generación ilustre de una familia de payasos clásicos, ¿no? Y de esta mujer, niña, ¿no? Que, pues, quería también salirse de esos estereotipos que le fueron asignados como mujer, como payasa clásica, y ella, pues, querer ser bailarina contemporánea, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va desarrollando toda esta historia? Y sobre todo lo que pensaba, ¿cómo es importante que haya estos espacios, pues, mucho más accesibles para las personas? No hay que decirlo, estas obras de teatro había boletos de 30 pesos, ¿no? Es decir, realmente accesibles, realmente una política pública, pues, que acerca el arte a todas las comunidades, pero particularmente lo que me llamó la atención de esta obra de ayer es hacer el arte accesible y una realidad para las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, ¿no? Porque también el arte, pues, transforma realidades.
Sí, sería interesante, importante pugnar porque no fuera solamente una semana, que estuviera más tiempo, ¿no? Y que estuviera más accesible. Ayer alguien comentaba que llegaron familias, 5, la familia completa. Dices, ay, qué bien, ¿no? Pero el boleto a 30 pesos. Entonces ya puede llegar toda la familia, a ver una obra. Y sí sería muy, muy importante que se diera más seguido. Desafortunadamente está cayendo esto, ¿no? Antes las temporadas de teatro eran temporadas de, no sé, muchas funciones, 1,100 funciones, fueron bajando, 50 funciones, fue bajando el presupuesto. También consideremos que hay cambios en la cultura, en las formas de ver y apreciar, ¿no? Están las redes, hay muchísima información, ¿no? Y muchísimas distracciones. Entonces, esas maravillosas temporadas que nos llegaron a tocar a varios de 100 funciones, 50 funciones de una obra, y ahora las temporadas son muy cortas, que para eso también es bien, muy, muy difícil sostener una producción teatral, ¿no? Pagar elenco, pagar toda esta producción de vestuarios, de escenografía, ¿no? Los costos son muchos. Entonces, sí es difícil sostener, ¿no? Y sostener, y aparte que tengas temporadas tan cortas, pues no permite que la gente que vivimos de nuestro trabajo como artistas, como creadoras, creadoras escénicas, ¿no? Se vuelve difícil estar sosteniendo, ¿no?
Así es, sí, pues bastantes retos, ¿no? Retos que implica el gremio y que, pues, se tiene que seguir generando las condiciones, las políticas públicas para dar los espacios, ¿no? Dignificar estos espacios y hacerlo, como bien decía Natalia, pues, accesible para todo el mundo, ¿no? Y, pues, sobre todo para poder seguir denunciando, ¿no? Al final las artes, pues, nos sirven para poder denunciar, hacer un acto político constante de los cambios que requerimos, ¿no? Los cambios como sociedad que esperamos y que nos esperanzan para poder tener mundos más dignos, ¿no? Espacios más dignos y sociedades, pues, libres de violencia, ¿no? Que es hacia donde todo mundo y todos los gremios tenemos que jalar. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos a Sóricos sin Género de Dudas.
En Sórico, creemos que cada mujer tiene una historia que merece ser escuchada, porque visibilizar nuestras experiencias es el primer paso para construir una sociedad más justa, libre e igualitaria. Porque el feminismo también se vive en lo cotidiano, en las conversaciones que generan conciencia y en las decisiones que promueven la igualdad.
Estamos de regreso en Sórico sin género de dudas. Hoy estamos hablando sobre las mujeres en el teatro con nuestra gran invitada de lujo, Ileana Guevara. Ileana, que es pues profesora también de teatro, dramaturga, creadora escénica, bueno, ya la hemos presentado bastante en este programa. Y justo hablábamos de la importancia de la participación de las mujeres también en las artes escénicas y sobre todo cómo las mujeres que desafían estos estereotipos, estos mandatos a través del teatro y que inspiran a otras a pues también utilizar las artes escénicas como una herramienta política y de transformación. Y en ese sentido yo quiero reconocer a Ileana esta gran labor que ha hecho, decirles que Ileana no solamente es una amiga y compañera, sino también es nuestra maestra de teatro, ¿no? Decirles que el año pasado yo, Estefanía, junto con otras compañeras y amigas, iniciamos un proyecto, ¿no? De representación teatral lésbica, ¿no? Y decíamos justamente esto, la importancia del teatro como una herramienta política para poner en el centro la existencia lésbica, ¿no? ¿Cuáles son nuestras realidades, nuestras experiencias y cómo ponerlas en palabras y después llevarlas a la representación escénica? Pues también es una herramienta de visibilizar eso que muchas veces ha querido ser relegado, ¿no? No a la marginalidad o incluso invisibilizado por completo, ¿no? Y en ese sentido, pues empezamos Teatrada Lésbica, tuvimos un primer montaje, una obra en donde Ileana pues fue importantísima, fue clave para que lo lleváramos a cabo. Entonces, también que nos platiques, Ileana, ¿por qué en ese momento, qué significó para ti, por qué decirnos que sí, no, a este grupo de lesbianas locas, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer teatro, y cómo también tú, desde tú ser lesbiana, pues también estás ahí con esta herramienta del teatro.
¿Por qué decir que sí? Bueno, a mí me pareció muy bello de parte de ustedes cuando me dijeron que querían hacer teatro. Entonces, en ese sentido, yo soy, cuando la gente me dice que quiere hacer teatro, pues vamos a hacer teatro. Y cuando me invitan a que formemos un grupo, pues dije, qué mejor de con esta mirada lésbica para plantear cuáles son nuestras problemáticas, nuestra vida, ¿no? Nuestra vida personal, que es política, que también nos atraviesa, que las situaciones sociales, la familia, nos van atravesando, nos van en algún momento impidiendo estar o nos van generando miedos. Entonces, el hecho de formar un grupo de teatro y presentar nuestras vivencias, nuestro cotidiano, es mostrarles a otras que lo que les pasa lo estamos viviendo, ¿no? Y que formamos parte de una sociedad y que queremos estar con libertad, con amor, con presencia, como personas políticas, mujeres políticas, viviendo libres, y es pues un orgullo mostrar lo que somos, ¿no? Cómo vivimos, seres que amamos y compartimos la vida, ¿no?
Sí, definitivamente fue una obra súper genial, nos encantó el resultado, alguna vez la volveremos a presentar, ya les invitaremos, claro que es un grupo pues amateur el que logramos hacer, pero pues sí, el representar nuestra existencia lesbiana fue el objetivo de esta obra, pero cuéntanos, Ileana, ¿qué pasa con tus estudiantes en esta labor que haces como docente? ¿Cómo, ¿Cuáles son las propuestas que están ahí con las chicas, con los chicos que trabajas? ¿Cuál es la experiencia?
Mira, Estefanía, me gustaría antes de hablar de eso, del grupo de Teatrada Lésbica un poquito más, ¿no? Los miedos a presentar algo, a presentarnos con nuestra personalidad, con nuestros temas, con nuestras historias, a presentarnos en una sociedad tan conservadora como la que es Guadalajara, ¿no? Y enfrentarnos a esto sí nos costó un poquito de trabajo, y es lo que considero que de alguna manera nos está costando trabajo para continuar, aparte de los tiempos y las ocupaciones, porque tenemos la mala costumbre de tener que trabajar para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, que eso ocupa mucho de nuestro tiempo. Pero sí, yo pienso que este grupo continuará.
Continuará, ¿no? Tenemos potencial.
Tenemos mucho potencial, y mucho trabajo muy enriquecedor, que hacer. Y bueno, yéndome a esta parte que dices de la formación, a mí me gusta, yo trabajo las materias especializantes selectivas en la universidad, en producción y en materias teóricas, como paradigmas del teatro. Y algo que en esa materia en particular me llamó mucho la atención, que estos grandes cambios paradigmáticos del teatro en el programa Solo Hombres, ¿no? Entonces, he estado buscando con mis alumnas, indagando, vamos a buscar dónde están las mujeres en la historia del teatro, dónde están estas escritoras, dónde están las dramaturgas. En otras materias como el personaje teatral o actuación, también invito a las alumnas y a los alumnos a trabajar con dramaturgas. Sobre todo, sí, a las alumnas, ¿no? Les digo, tenemos un compromiso social, un compromiso nosotras de rescatar a todas estas escritoras, a estas dramaturgas que dejaron así como en lo oscurito, escondiditas, ¿no? Que no se trabajara, minimizando. Tenemos que rescatar nuestro trabajo, ¿no? Confiar en nosotras, romper con estas frases hechas de que no podemos trabajar entre nosotras, no, al contrario, las motivo, trabajemos, hagamos alianzas, saquemos los temas a relucir lo que nos toca, lo que nos afecta, ¿no? Entonces invito no nada más a las alumnas, también a los alumnos, a los varones, ¿no? Los cuestiono también un poco de por qué no estamos presentes, ¿no?
Sí, pues qué importante también desde las aulas, ¿no? Esta transformación, y sobre todo, pues a estas personas, estudiantes que van a ser los futuros y futuras escenógrafas, artistas, guionistas, ¿no? Pues que abran también a otras perspectivas, otras miradas. Y bueno, estamos llegando ya casi al final de este programa, pero obviamente no nos podemos ir sin antes, Ileana, unas palabras para todas aquellas mujeres, jóvenes, adolescentes que nos están escuchando probablemente y están quizá con la curiosidad de conocer más el teatro o incluso explorar la posibilidad de estudiar la carrera de teatro. Pues, ¿qué palabras les dirías tú como mujer en el gremio para, pues eso, mantener la esperanza en el teatro?
Pues que adelante a estudiar la carrera, que si eso es lo que les gusta, les llama la atención, no cuarten sus sueños, llévenlos a cabo. Para todas hay formas de expresión, tenemos nuestra forma de decir, y ahora hay más herramientas, ¿no?, para expresarnos, para compartir, que no se detengan, que es su vida y es la única que van a tener, por lo pronto consciente, ¿verdad? Porque ya si hay de otro tipo de vidas, pues eso ya lo verán. Pero en esta consciente, que lleven a cabo sus sueños y sus deseos de trabajar y de hacer el teatro. Y adelante, se vive de esto y de lo que quieran mientras estén En sintonía.
Muchas gracias, querida Ileana. Y bueno, también de manera rapidísima, porque ya estamos en los últimos minutos, para toda aquella nuestra audiencia que quiera acercarse más al teatro, ¿qué espacios de teatro existen en la ciudad para conocer un poco más?
Bueno, tenemos espacios de teatro con la Secretaría de Cultura, con los municipales, los estatales, ¿no? Están varias escuelas de teatro, está a nivel profesional la Universidad de Guadalajara, está en el Instituto Cabañas también, hay varias escuelas, está el Foro de Arte y Cultura, está el Teatro Alarife Martín Casillas, el Foro Larva, hay muchos teatros en la ciudad, ¿no? Hay que consultar las carteleras, vayan al teatro, no todo lo que veamos nos va a gustar, es como todo, y no por eso dejen de ir.
Excelente, pues muchísimas gracias, queridas. Ahí está la invitación para toda nuestra querida audiencia. Vayamos al teatro, hagamos de nosotras y nosotros el teatro. Hay muchísimos espacios. Y bueno, muchísimas gracias, Ileana, por esta tarde de domingo, por esta plática tan rica. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Ileana, y gracias a nuestra querida audiencia que nos acompañó en un programa más, así como a nuestra querida producción.
Así es, les recordamos que pueden seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales. Escuchen el podcast la próxima semana. Y bueno, esto fue Sórico, sin género de dudas. Les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con ustedes el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde.
Esto fue Sórico, sin género de dudas.
Un espacio donde las voces feministas se encuentran para pensar, sentir y transformar.
Porque la radio también se hace con sororidad, con palabras que siembran conciencia y tejen esperanza.
En la conducción de Guadalupe Ramos Ponce, Natalia Rojas, Estefanía Martínez y un equipo comprometido con los derechos humanos de las mujeres.
Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.